día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, aquí seguimos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que está marcada por las declaraciones de hace tan solo unos minutos en la cadena COPE por el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, donde ha señalado que todos los partidos, PP, PSOE y BNG, han sido mentirosos en campaña electoral porque decían nunca con Jácome, pero todos han negociado con Jácome.
O sea que todo esto que dicen en campaña es mentira, son unos mentirosos. Porque dijeron que jamás iba a pactar conmigo y por supuesto que pactaron conmigo.
Y hablaba de las negociaciones que mantuvo a tres bandas.
Sí, claro, yo lo que dije, pues acerté. O sea, claro que negociaron conmigo, 100%. Mantuvieron las negociaciones conmigo e incluso fueron aparentemente dóciles lo que es la local. Y bueno, claro que por supuesto pactaron. O sea, pactaron en el que yo iba a ser alcalde. Imagínate si es al revés. Si es al revés, en el que yo les hago alcalde a ellos, imagínate ya, o sea, vamos, saldrían ya al notario haciendo la foto conmigo.
Jácome, en una entrevista en la cadena COPE, habla de traiciones que recibió por parte de algunos políticos.
Fueron las duras por la traición, es decir, llegué al salón de plenos de la investidura el sábado y todavía estaba boquiabierto. O sea, estaba boquiabierto por lo que había vivido, porque, de verdad, o sea, yo creo que todos los partidos, creo que en todas esas jugadas y negociaciones solo hubo dos personajes que mantuvieron la palabra, que es un servidor, yo, y otra persona del Partido Popular. El resto es que yo, de verdad, nunca vi nada igual.
Solo mantuvo la palabra, dice él, y una persona del Partido Popular. Y decía que los grandes villanos de las negociaciones fueron el Bloque Nacionalista Galego.
Sí, yo creo que incluso más, que son los grandes villanos. Y yo, que contaré todo mañana, y yo los escucho, y ahora las declaraciones que hacen de Santiago, y hay que tener cara cuando oigo lo que dicen, echando la culpa al PP, que si fueron ellos los mayores villanos.
Y hablaba también de la primera renuncia, atención, en tan solo 48 horas, en la ciudad de Ourense. Es uno de los fichajes estrella del PSOE, se llama Alfonso Pavón, número 5 de la candidatura, e dice Jácome que le parece una chapuza ya esa renuncia 48 horas después de la sesión de investidura.
Hombre, lo valoro, una chapuza. O sea, si tú que se puede decir, no, yo me meto concejal por si ganamos y me dan un sueldo en este tema, porque si no, no puedo ser funcionario y concejal y me tengo que volver. O sea, una chapuza. Pero no fue el único. Ya que me preguntas por eso, te puedo decir que estos lo tenían ya ganado, porque el Pavón iba de número 5. Pero es que el número 9, que también es concejal del Ayuntamiento de Ourense, que es el señor Freire, que llevaba el auditorio actividades de arte y de contratación, antiguamente llamado cultura, ya había cerrado varias contrataciones con varios proveedores de estas cosas que son de lo que le gusta, un compañero de teatro que no conoce nadie estas historias, y ya estaban llamando a estas personas para ver cómo hacíamos el sonido. Y decíamos nosotros, ¿el sonido de qué? No, de esta actuación. ¿Pero esa actuación quién la contrató? Nos la contrató el señor Freire. Es decir, en campaña electoral se dedicó a contratar actuaciones porque ya se veía dando.
Declaraciones de Gonzalo Jácome hace tan solo unos instantes aquí en una entrevista en la cadena COPE. Es la 1:23, te contamos más cosas en Mediodía en COPE Ourense.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Foi un dos nomes propios tamén nas eleccións do pasado 28 de maio e o día seguinte falábamos aquí nos micrófonos da cadena COPE con él porque conqueriu a maioría absoluta en Castrelo de Miño. Este pasado sábado recibía o bastón de mando. Don Avelino Pazos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Como foi este día da súa investidura?
Bueno, pois pues a verdade é que con moita ilusión e con moita responsabilidade e con moita alegría de ver que a veciñanza pois ca súa maioría quixo que seguiramos gobernando e premiou estes 3 anos de traballo e o único que quero é ofrecerlle moito máis traballo, moito máis implicación do que tiven estes 3 anos para mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza de Castelo de Miño.
É bonito ver tamén como un recibe o bastón de mando arropado por tanta xente, tantos amigos, tantos veciños alí nun día moi especial para vostede.
Pois a verdade é que sí, a verdade é que me sentí sorprendido de que tanta xente nos acompañara. dache esa motivación a seguir, esa ilusión, ese, parece que ese impulso de ilusión que te da la gente cuando te están apoyando, cuando no me pides para que te vayan a apoyar allí. La verdad es que muy feliz, muy contento do apoio que tivemos este sábado en Castelo de Miño na Casa do Concello.
Eso supone, como di, un caudal de responsabilidade. Que o que máis valora do conquerido para Castelo de Miño nestas eleccións do pasado 28 de maio?
Pues mira, eu creo que cando tomamos a decisión que fixemos a moción de censura o 11 de agosto do ano 20, que era patente que era por responsabilidade que teníamos que facer, porque as cousas estaban funcionando mal, había unha débeda moi grande, estaba todo paralizado, e o tempo nos deu a razón, e a xente nos deu a razón. Ao final, o liderazgo que tens que tomar, traballar en equipo, creo que tratemos de facer con moitas iniciativas para mellorar Castelo. Si é verdade que tuvemos o respaldo das administracións, porque cando tens portas amigas máis que petar, sempre te tratan con outro cariño, e cando presentas proxectos que ven que son necesarios para mellorar a calidade de vida da ciudadanía, e o respaldan, ao final a xente soupo valorar todo o que había. Si era que ao mellor tiñamos algo fácil, porque as cousas estaban tan mal, que por pouco que fixéramos xa era toda unha melloría. Pero non nos conformamos con facer un pouquiño, e fomos un pouquiño máis alá. O listón o temos alto, pero temos que tratar de seguir mantendo o listón alto, e Castelo de Miño merece, e a veciñanza de Castelo de Miño merece.
Bueno, cales son estos primeiros proxectos, as primeiras iniciativas, os primeiros temas que se atopa neste novo mandato frente da Alcaldía de Castelo de Miño o alcalde Avelino Pazos?
Mira, o primeiro que para nós é primordial é a saúde pública. Temos un problema de arsénico no concello, iniciamos un proxecto xa que vén da legislatura pasada de poder facer un bombeo desde o río Miño para rematar de unha vez por todas co problema do arsénico. Xa se fixe unha inversión nun proxecto de 400.000 euros para facer unha solución provisional, e agora necesitamos 3 millóns de euros para ter unha solución definitiva na súa primeira fase. Eu teño compromiso da Xunta de Galicia, da conselleira Ete de Infraestructuras, de que vamos a sacar adiante. Xa temos o proxecto feito, estamos co tema de expropiacións, estamos coa información pública, estamos coas sectoriales, e para min isto é primordial, porque a saúde pública é primordial, e a auga é un servicio básico que é competencia do concello, e por lo tanto é o primeiro que vou a traballar. Inda que dicen que as grandes obras, as que van enterradas, que non venden tanto, pero non me preocupa. Eu teño claro que a seguridade da saúde pública da veciñanza está por encima de todo.
Pero iso que agradecen os veciños, esas obras que son necesarias para eles, en lugar a dúbidas.
Claro que sí. Despois, hai máis cousas que temos que continuar facendo. Queremos chegar a poder construir unha residencia de maiores para que a xente quede no seu entorno e xerar postos de traballo, porque ao final, un dos retos que temos todos os concellos da provincia é a caída demográfica. E como se consigue frenar? Eu estou convencido que creando postos de traballo, mellorando os servicios básicos municipales, mellorando as vías de comunicación, temos un plan de melloras de vías municipais tamén, que iniciamos vai facer 3 anos, eu prometinlle a todos que íbamos chegar a mellorar o 100%, sigo mantendo a miña promesa que co apoio das administracións nestes 4 anos que temos por diante vamos a conseguir mellorar todas as vías de comunicación do concello, porque non pode haber veciños de primeira nin de segunda. Hai povos que, aunque solo tiñan 10 veciños, teñen o mínimo direito a ir por unha carretera digna, teñen o mínimo direito a ter un alumbrado público, a ter un saneamento, a ter un abastecemento co que ten 500 veciños. Eso teño clarísimo, ellos remarquei sempre a toda a población desde o primeiro momento.
Unha localidade de Castelo de Miño onde o sector vitivinícola é moi importante, alcalde.
Por suposto, o motor económico de Castelo de Miño é da comarca do Ribeiro e o sector vitivinícola, e temos que apostar por estas persoas que tanto se levan esforzado, e hoxe temos unhos viños de calidade. Teño dito moitas veces, este ano pasado o Estado dille o mellor viño xoven a un viño de Castelo de Miño, e non é só que sea de Castelo de Miño. Eu creo que hoxe en todo o Ribeiro temos unhos caldos de unha calidade excelente. Apostouse, en vez de pola cantidade, pola calidade. Está que os premios que están tendo cada día está quedando patente. Por lo tanto, é un sector ao que temos que apoyar profundamente e firmemente tamén.
E o turismo tamén é algo moi importante, non? Para Castelo de Miño, aí está o Parque Náutico de Galicia, e aí está esas augas fantásticas, non? Que teñen na localidade.
Pois sí, a verdade é que o turismo, nós o que necesitamos é servizos. Dicindo un pouco bruscamente, rudamente, temos miles de visitantes que veñen cada ano de turismo deportivo e, sin embargo, non somos capaces, porque non había servizos a cada hora, e algo que queremos conseguir, que os recursos económicos, esa economía circular, que quede aquí tamén algo de dinheiro, que non só veñan e se vayan. Vanse maravillados co entorno que temos, co trato, co paisaxe, con todo o que temos, pero ao final necesitamos ese plus a maiores, que a xente quede aquí, coma aquí, durma aquí e invirta aquí. Eso é o que necesitamos. Por lo tanto, temos que crear unos servicios toda alrededor, toda por toda a comarca e por todo o concello para que a xente gaste o seu dinheiro aquí, dicindo así vulgarmente.
Estamos con Avelino Pazo, seu alcalde Castrelo do Miño, un dos nomes propios tamén nestas eleccións do pasado 28 de maio, e estamos falando dos primeiros proxectos deste novo mandato e seguiremos falando con él, obviamente, posteriormente deses proxectos. Pero hai temas de autoridade. Eu quería preguntarlle, don Avelino Pazos, pola renuncia semana pasada de Manuel Baltar á presidencia da Deputación de Ourense. O primeiro, si o esperaba, e o segundo, quería preguntarlle cal é a contribución de Manuel Baltar durante todos estes anos a provincia de Ourense.
Pois, honestamente, eu creo que o paso que dio o presidente Baltar é un xesto de enorme xenerosidade que o honra, porque antepuxo o seu interés personal ao xeral. E iso é o que honra e digna a unha persona. Eu creo que leva traballado moito por esta provincia, moitísimo. Eu, aparte de ser o meu presidente, eu digo que é un amigo. E así se portou con Castelo de Miño. E cando alguén se porta ben contigo, tens que apoiálo. E a lealdade é unha palabra que moitas veces está menos valorada. E eu creo que a lealdade ten que estar por encima de todo. E cando unha persona fai un acto de xenerosidade como o que fixo Manuel Baltar, solo queda aplaudilo e darlle as grazas por todo o que traballou por esta provincia. Estou seguro que seguirá traballando, porque vai a seguir aí.
E agora, que lle pide vostede o partido?
Pois unidade. Eu creo que na vida hai que ter unha coherencia. Igual que cando estábamos antes das eleccións, que dicían que había que deixar gobernar a lista máis votada, que había que o partido máis votado e o que ten que gobernar, pois eu creo que na vida debemos ter unha coherencia na política igual que na vida. E pois, se dicimos unha cousa antes, temos que dignificar a política, que os cidadáns crean en nós. Non podemos estar dicindo unha cousa en campaña e depois facer outra. Eu dixenlle sempre aos meus veciños que cando algo pudera facer, que lle va a dicir que sí. E cando non o pudera facer, que lle va a dicir que non. Nese momento iríanse enfadados, pero máis adiante daríanse conta que non os engañei, que non os mentín. E eu creo que debemos extrapolar a vida política de todos e cada un dos que nos dedicamos a algo tan fermoso que se dignificamos, a xente vai a valorar, e subiremos décimos e non estaremos tan pouco valorados.
Conqueriuse ese acordo entre Democracia Orensana e o Partido Popular que logra que a Deputación de Ourense este en mans do Partido Popular como lista máis votada. Considera vostede que era necesario, que era unha prioridade para o Partido Popular manter o goberno da Deputación de Ourense, don Avelino Pazos?
Sin lugar a dudas. A Deputación de Ourense é o concello dos concellos. Non sen a Deputación de Ourense, os 91 concellos que están na cidade de Ourense, que están máis habitantes, pois sempre estamos petando as portas da Deputación. Entón, por lo tanto, para nós é primordial. Digo o que dixen antes, das 8.000 ourensáns votaron a un partido político. Eu podo estar máis de acordo ou menos de acordo ca súa forma de proceder ou ca súas formas, evidentemente eu votaría sempre o Partido Popular, pero os cidadáns falaron nas urnas, e como tal igual falaron para a Diputación, e eu entendo que quen debe gobernar é o partido máis votado. É que así o digo, claro, eu dixen sempre, eu seguirei mantendo sempre.
Pois, don Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño, moitas gracias por acompañarnos nos micrófonos da cadena COPE, como lle decía, o día seguinte das eleccións do 28 de maio, e agora que saiu investido alcalde ese pasado sábado, pois moitas felicidades, noraboa.
Moitísimas gracias, unha aperta para todos, bo día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1782, en los Estados Unidos, el Congreso aprobó el diseño del emblema de la nación, el sello de Estados Unidos. 1867, en los Estados Unidos, el presidente Johnson adquiría el territorio comprado de Alaska a los rusos. En 1867, en Buenos Aires, en Argentina, se jugó el primer partido de fútbol en ese país. Argentina, que es uno de los grandes países de fútbol, sin lugar a dudas. Acaba de ganar el Mundial de Fútbol, tiene grandes jugadores como en su historia, como Maradona, ahora como Messi. Bueno, pues tal día como hoy se jugaba el primer partido de fútbol. En 1963, un 20 de junio, se creaba el teléfono rojo, una línea directa entre Rusia y los Estados Unidos, creada durante la Guerra Fría, que sigue activa.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hay propuestas maravillosas siempre de los jóvenes emprendedores de Ourense, de AG Ourense, como la de Quique Automuro, que nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Con su proyecto Bakery Coffee Tito, que está, cuéntanos, en la calle.
Está en la avenida Alfonso Rodríguez Castelao, en la zona universitaria, justo enfrente de la residencia universitaria, allí en Las Lagunas.
La conocí perfectamente porque empezó en el año 2019, ¿no?
Sí, abrimos en febrero del 2019, llevamos ahora sobre 4 años y medio, y bueno, intentando traer cosas nuevas para Ourense e intentando pues ofrecer un producto y que nuestros clientes pues salgan con la sonrisa de nuestro local.
Y eso es muy importante, claro que sí. Quique, que tiene un aval ya porque forma parte de una empresa familiar, lo ha visto siempre en casa, algo relacionado con lo que está haciendo, ¿no? Y es que desde los 18 años está trabajando en la empresa familiar, en Panadería Tito.
Sí, estoy trabajando en una empresa familiar, es Panadería Tito, llevo ahí desde, bueno, de los 18 años.
Pero lo has visto desde pequeño, ¿no?
Sí, pasé por distintos puestos, repartir, tema de horno, y hasta que llegó el momento en el que cogí la gestión y empezamos a gestionar Panadería Tito en el sentido de crecer, de montar puntos de venta, de expandirnos un poco a nivel vender en otras provincias, tener distribuidores y bueno, fuimos creciendo poco a poco.
Fuisteis creciendo, cada vez estabais en más puntos a lo largo del territorio nacional y tenías que viajar y conocer otras propuestas, ¿no?
Sí, eso nos permitió viajar, ir a ferias, conocer locales, nos fuimos empapando en cogiendo ideas de distintos puntos de la geografía española e incluso Europa, y eso nos hizo pues crear a mi socio y a mí un proyecto, una idea de proyecto en el cual pues en el año 2018 empezamos ya a darle a meternos más en ese proyecto para formándonos, aprendiendo el tema de la hostelería. Era un mundo que no habíamos tocado, un mundo que nosotros no nos criamos detrás de una barra. No habíamos visto en nuestra casa nadie que tuviese cafetería, pero nos inquietaba ese mundo y a mayores el tema del producto que elaborábamos nosotros. Tener un punto de degustación de nuestras empanadas, de las empanadas que hacíamos pues o hacemos en Panadería Tito, del pan que hacemos en Panadería Tito y sacar ese producto pues también como una forma de degustación en nuestro local.
¿Qué es y cómo se trabaja en Bakery Coffee Tito?
Bueno, Bakery Coffee Tito hoy está formado por un equipo de 11 personas. Tenemos un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 10:00 p.m. Sábados y domingos de 8 a 3 p.m. Los festivos también. Y bueno, cerramos sábados a la tarde, domingos a la tarde y festivos a la tarde. Pues el ambiente es trabajo y tener un buen equipo. Eso es fundamental. Y ofrecer, claro, un buen producto, una calidad y bueno, todo eso.
¿Servicio de cafetería? ¿Servicio de...?
Sí, tenemos servicio de cafetería, panadería, pastelería.
Pastelería.
Tenemos una sala para eventos, hacemos eventos en esa sala, cumpleaños, bueno, un poco de todo. También hacemos desayunos a domicilio. Cuando ese tema de Navidad hacemos cestas para empresas personalizadas, procuramos siempre trabajar. Nuestros proveedores suelen ser proveedores en su mayoría gallegos y con producto artesano. Y bueno, vendemos cestas para cumpleaños, para todo.
Ya que buscasteis algo novedoso, ¿no? Dentro de lo que hay en la ciudad de Ourense.
Bueno, sí, en aquel momento en Orense casi no había cafeterías, panaderías. Empezaban a montar, pero bueno, nosotros quisimos ampliar un poco más y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿vale? Nosotros lo bueno de la hostelería no lo trabajamos, en el sentido de que lo bueno surgió antes del 2018, esos años fueron buenos en la hostelería. Llegó la pandemia y la hostelería, pues muchos cerraron, muchos... nosotros intentamos sustituir el tema del cierre por el tema de las cestas, servicios a domicilio, tema de los titiños...
O sea, reinventarse.
Sí, nos tuvimos que reinventar.
Claro, porque llevabais desde el año 2019, de repente en el 2020 dicen, hay que cerrar la persiana porque viene el COVID. En ese momento me imagino que fue todo un trastorno para ti, Quique, ¿no?
Sí, fue un trastorno para nosotros y para el personal. Nosotros, gracias a Dios, al tener la panadería, pastelería, pues nos permitió abrir, en el sentido de que vendíamos pan y empanadas y pastelería, ¿vale? Pero sí que en aquel momento contábamos con un equipo de personas, en torno a 8 personas, que 6 tuvieron que ir al ERTE. ¿Qué hicimos? Pues reinventarnos, tema de... Llegó Navidad, pues intentar de hacer cestas para empresas, ¿vale? Teníamos un amplio contacto de empresas por nuestro trabajo, de proveedores y todo eso, y contactamos con ellas. Sí que tuvieron muy buena aceptación. Intentar hacer servicios a domicilio, desayunos personalizados a domicilio, y hasta que... llegó un momento en el que nos adquirimos un local que teníamos al lado de la cafetería, nos hizo crecer y en ese local pues ahora hacemos todo tipo de eventos.
Pasó la pandemia, se siguió trabajando en esa línea, seguisteis con las distintas fórmulas y fue evolucionando la empresa. Ahora lo que nos decías, ¿no? 11 trabajadores.
Sí, hoy somos 11 personas trabajando en Bakery. Y bueno, la idea es seguir innovando, seguir trabajando en este proyecto, hacerlo más grande, intentar crecer un poco más, pero bueno, siempre manteniendo la esencia de que del producto, buena calidad, buen servicio, ¿vale? Y sobre todo, pues que nuestros clientes repitan, que les quede ganas de volver y que salgan siempre con una sonrisa de nuestro local.
La fidelidad es muy importante, la credibilidad en un proyecto es muy importante y la sonrisa, ¿no?
Sí, todo
eso. Esa cercanía a la gente.
Eso es básico. Nosotros tenemos muchísimos clientes que son del día a día, o sea, vienen a coger pan, vienen a coger empanadas, vienen a coger bollería. Esos clientes son clientes fieles, llevamos con ellos muchísimo tiempo y hay que mantenerlos y esos son los que nos hicieron crecer, nos hicieron llegar a donde estamos y seguir ahí.
¿Qué supone estar en la Asociación de Jóvenes Empresarios? Bueno, estamos viendo muchos emprendedores con muy buenas ideas de distintos sectores. ¿Qué decide formar parte de AGE? ¿Qué supone el estar ahí, en
pues,
esa organización?
Pues supone muchísimas cosas. Es algo que nos permite pues tener contacto con distintos empresarios, distintos sectores, ¿vale? Esta gente, estos empresarios, compañeros, al mismo tiempo, pues, solucionan, le pides consejos, solucionan tus problemas, colaboras con ellos en ampliar, tema de, pues, digitalizar más Bakery, tema de publicidad, tema de muchas cosas, pues, siempre tienes el contacto de esta gente y bueno, aparte, a mayores de eso, pues, tienes siempre una formación, siempre hay unas charlas que son muy instructivas, donde puedes sacar algo.
Hay algo que me parece muy interesante y es ver el trabajo que realizasteis. En tu caso, empiezas una empresa familiar, pero sigues adelante, decides montar Bakery Coffee Tito. Ahora, como sabes, hay muchos jóvenes que dicen, buf, tal como está la situación, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro? Decido emprender, pero eso tiene muchos riesgos, ¿no? Pero ya vemos que hay muchos casos exitosos, además, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. ¿Tú qué le dirías a estas personas que te están escuchando y que están en este momento con una idea de negocio y tienen incertidumbre o dudas? ¿Tú qué le dirías?
Pues que nunca pierdan la ilusión. La ilusión en un proyecto es básico y esa ilusión hay que hacerla crecer. No, tenemos que ser siempre positivos, ¿vale? Si pensamos en positivo, nos llega lo positivo. Si llegamos, pensamos en negativo, siempre nos vamos a estar ahí un poco, que no vamos a crecer. La idea es que se echen para adelante, que siempre van a tener ayudas de muchísima gente. Si están en AGE, vamos a todo el mundo a colaborar con ellos, a echarle una mano. A mí AGE me ha ayudado muchísimo. He conocido a personas maravillosas que están dentro de AGE y llevar a cabo un proyecto y que sea tuyo, eso es lo más maravilloso que puede pasar.
Pues es Kike Automuro y es el responsable de Bakery Coffee Tito y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Kike, muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas.
Rogad a Dios en caridad por el alma de don Carlos Álvarez Laje, que falleció el día 19 de junio del 2023, a los 90 años de edad, en su casa de Obolo de Garabás, Maside, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Concepción González Álvarez, hijos Emilio, Julio, Conchita, Rosamari, Carlos y Pili Álvarez González, hijos políticos Maricruz, Lourdes y Milucho, nietos Carlos, Andrés, Emily, Carla, Scarlett, Julio José, Alex, Lucía, Gabriel y Saúl. Nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, día 20, a las 5 de la tarde, desde el velatorio municipal de Obolo, Garabás, a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas. Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Bueno, esperamos. Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Campaña es mentira, son unos mentirosos, porque dijeron que jamás iba a pactar conmigo y por supuesto que pactaron conmigo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es el alcalde orense Gonzalo Jácome en una entrevista esta mañana en la cadena COPE señalando que todos los partidos políticos han intentado pactar con él. Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Y hablaba de las negociaciones tan duras, horribles, decía él, que ha vivido en las últimas 24 horas antes de la sesión de investidura.
Sí, claro, yo lo que dije, pues acerté. O sea, claro que negociaron conmigo, 100%. Mantuvieron las negociaciones conmigo e incluso fueron aparentemente dóciles lo que es la cúpula local. Y bueno, claro que por supuesto pactaron. O sea, pactaron en el que yo iba a ser alcalde. Imagínate si es al revés, en el que yo les hago alcalde a ellos, imagínate ya, o sea, vamos, saldrían ya al notario haciendo la foto conmigo.
Afirma que hubo muchas traiciones, falsedades, y que solo dos personas, solo dos, mantuvieron la compostura.
Fueron tan duras por la traición, es decir, llegué al salón de plenos de la investidura el sábado y todavía estaba boquiabierto, o sea, estaba boquiabierto por lo que había vivido, porque, de verdad, o sea, yo creo que todos los partidos... Creo que en todas esas jugadas y negociaciones solo hubo dos personajes que mantuvieron la palabra, que es un servidor, yo, y otra persona del Partido Popular. El resto es que yo, de verdad, nunca vi nada igual.
Ha dicho Jácome que han quedado retratados el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, y dice que los nacionalistas fueron los grandes villanos de la partida.
Sí, yo creo que incluso más que eso, los grandes villanos. Y yo, que contaré todo mañana... Yo los escucho, y ahora las declaraciones que hacen de Santiago, y hay que tener cara cuando oigo lo que dicen, echando la culpa al PP, que si fueron ellos los mayores villanos.
Y ya hemos conocido la primera renuncia en el Partido Socialista de Ourense dos días después de la sesión de investidura. Se trata de Alfonso Pavón. Fue uno de los fichajes estrella de Paco Rodríguez, que iba como número 5 de la candidatura. Alfonso Pavón tomó posesión de su acta de concejal el pasado sábado y este jueves, en el primer pleno, se hará oficial su renuncia. Alfonso Pavón es jefe de servicio de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Ourense. Para Jácome, darse de baja o renunciar dos días después de la investidura es toda una chapuza.
Hombre, lo valoro, una chapuza, es decir, una chapuza. O sea, tú qué se puede decir, no, yo me meto concejal por si ganamos y me dan un sueldo en este tema, porque si no, no puedo ser funcionario y concejal y me tengo que volver. O sea, una chapuza. Pero no fue el único. Ya que me preguntas por eso, te puedo decir que estos lo tenían ya ganado. Porque el Pavón iba de número 5. Pero es que el número 9, que también es concejal del Ayuntamiento de Ourense, que es el señor Freire, que llevaba el auditorio actividades de arte y de contratación, antiguamente llamado cultura, ya había cerrado varias contrataciones con varios proveedores, de estas cosas que son de lo que le gusta, un compañero de teatro que no conoce nadie estas historias, y ya estaban llamando a estas personas para ver cómo hacíamos el sonido. Y decíamos nosotros, ¿el sonido de qué? No, de esta actuación. ¿Pero esa actuación quién la contrató? Nos la contrató el señor Freire. Es decir, en campaña electoral se dedicó a contratar actuaciones porque ya se veía la andar.
Declaraciones de Gonzalo Jácome aquí en una entrevista en la cadena COPE, que marca la actualidad de este martes 20 de junio. Soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos un día soleado en la provincia de Ourense, donde por la tarde seguiremos con sol y temperaturas muy parecidas a las de ayer. Verín alcanzará 22 grados, 23 Obarco, 24 grados la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La Xunta de Galicia inició esta mañana obras de rehabilitación del firme en la autopista entre Dozón y Ourense con una inversión de cerca de 425.000 euros. Se repararán los daños superficiales en la capa de rodaje en el tramo de 13 kilómetros de la autopista entre Santiago y Ourense desde CEA hasta la A52. Además, los trabajos tendrán una duración estimada de 2 o 3 semanas y van a requerir la realización de cortes de carril. Y pendientes del dispositivo de tráfico por las fiestas de Ourense, que van a comenzar mañana, la calle Progreso se va a cortar para la colocación de los escenarios. Será mañana miércoles desde las 3 de la tarde entre la Plaza de San Rosendo y la bajada a la Plaza Abastos. El tráfico se va a desviar por las calles Herbedelo y a la bajada a la Plaza de Abastos respectivamente, permitiendo subir por la calle Parada Justel hasta las 7 de la tarde. A lo largo de los días de la fiesta y durante la actividad de las atracciones de feria en la zona del Parque Barbaña, se va a cortar el acceso rodado al paseo del Ponte Pedriña, las márgenes del río, desde Porto Carreiro y desde Fonte do Obispo, habilitándose para garajes desde Avilés de Taramancos y la calle Pardo de Cela. Son los cortes previstos para la jornada de mañana miércoles con motivo de las fiestas de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Policía Nacional detuvo a 2 personas en Ourense como presuntas autoras de 2 delitos de robo con fuerza y 2 delitos de estafa. Los detenidos buscaban domicilios con personas de edad avanzada. Tras ganarse su confianza, lograban ser invitados al interior de las viviendas y aprovechaban para hacerse con las llaves. Más tarde, accedían al interior aprovechando una salida del propietario, robando joyas y dinero. Las joyas se vendieron posteriormente de forma fraudulenta. El próximo jueves, día 22 de junio, sonarán entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía las sirenas en la zona de Batundeira y la zona de San Mamed, en Cenlle, y en el polígono das Coiñás, en el barrio de Vinteún, para hacer un simulacro con el objetivo de comprobar su sonido en caso de alguna incidencia. Estas pruebas periódicas están recogidas dentro de los planes de emergencia de las empresas de los Peares y de San Pedro y se realizan por parte de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense en colaboración con las empresas energéticas Naturgy e Iberdrola. Será, por tanto, un simulacro de riesgo de inundaciones en las presas que tendrá lugar el jueves entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. En cultura, la 39ª edición de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, contará con 20 espectáculos y varias actividades escénicas, apostando por compañías y artistas emergentes procedentes de España, Argentina, Italia y Portugal, bajo el lema Memoria, Cohesión e Innovación. Marina Otero abrirá el MIT el sábado 15 de julio. La reconocida directora argentina pone en el mapa Rivadavia en su gira europea por ciudades como Viena, París, Berlín y Dinamarca. Su obra teatral será representada en el Auditorio Rubén García a las 11 de la noche. Las muestras darán a su fin en el mismo auditorio el 23 de julio con el estreno de O Auto do Castromil, proyecto ganador del tercer certamen Manuel María de proyectos teatrales. Además de los espectáculos, la Mostra Internacional de Teatro contará con una serie de actividades complementarias como las jornadas de teatro y memoria de transición, obradores de formación, residencias artísticas, presentaciones, premios y actividades de animación teatral. El Ayuntamiento de Ourense va a ofertar diferentes actividades de animación a la lectura este verano. Actividades dirigidas a un público infantil serán gratuitas. Las bibliotecas públicas municipales, tanto de Carballera como de Aponte, contarán con un programa de fomento de animación a la lectura durante los meses de julio y agosto. Por ellas pasarán los magos Teto y Albert y los cuentacuentos Inma Soto y Sabela Gago. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de la Ruta del Vino de Valdeorras, que promueve la celebración de la tercera edición de su BTT, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre, una prueba no competitiva concebida para contribuir a dinamizar turísticamente la comarca y divulgar su potencial vitivinícola, a la par que se promociona la práctica deportiva. Partirá este año desde Oaguillón. Desde Arrúa hasta la fecha se han inscrito ya un total de 42 personas para participar en la BTT. El plazo para anotarse continuará abierto. La organización recuerda que para los 75 primeros que se apunten a la iniciativa se ha establecido un precio especial de inscripción de 20 euros. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Víctor Lourido.